NTN Concentrado.
Hace algunas semanas el sueco, y ahí tenemos el primer temita, ¿no? La pronunciación, ahora con la invitada, porque acá...
Digámosle Svante.
Svante, ¿no? Svante Paabo, o Paabo, como le decimos habitualmente en Uruguay, recibió el Nobel de Medicina. De ese tema vamos a hablar con la invitada, se podría decir, y quizás ella nos va a corregir, que descubrió cruzamientos genéticos entre el Homo sapiens y los Neandertal, y ahí nos metemos en las especies, el género, temas que vamos a hablar al comienzo para entender todos un poco más de qué diablo, de qué coronos estamos hablando cuando hablamos de este descubrimiento, ¿no? Mónica Sanz, licenciada en antropología, opción a arqueología, doctorada en biología, me decía, por el costado de la genética.
Sí, no, porque sí, sí. No sé más nada de biología.
Profesora de antropología biológica de la Facultad de Humanidades, justamente. Y quizás le preguntaba cómo vas a nivel macro y de aprendizaje de piso, ¿no? Homo sapiens, ¿no? Es Homo sapiens sapiens, ya le decimos Homo sapiens.
En general se habla ya de Homo sapiens, nadie habla de la subespecie que sería sapiens sapiens, porque la subespecie incluso ha sido a veces hecha equivalente a razas, que también es un término que no se maneja. Entonces, en general hablamos de Homo sapiens.
Homo sapiens, punto. Perfecto. ¿Y quiénes son los Homo sapiens? ¿Quiénes son los Neandertal? ¿Es otra especie del mismo género? ¿Cuándo convivieron y cómo? Ahora entramos al Nobel, pero por lo menos para que el oyente tenga los titulares, ¿no?
Sí, ahí hay 20 respuestas, ¿no? Sí, o sea, el Homo como género tiene cerca de 2 millones de años. La especie sapiens se discute, pero más o menos 200.000, ahora están algunos diciendo 300.000. Del Neandertal supuestamente es previo, pero por lo menos se dice que se habría empezado a separar de la línea que después por otro lado va a conducir a sapiens, cerca de 700.000, pero el Neandertal típico con las características que uno conoce de las reconstrucciones y eso es más o menos entre 100.000 y 40.000, o sea que claramente en tiempo coinciden. El sapiens se origina, hasta todo lo que sabemos, en África. De África es que pasa a Europa, primero obviamente Próximo Oriente, Europa. En Próximo Oriente también hay neandertales, o sea que ahí habría una primer unión, pero bueno, nadie ha estudiado ahí qué pasa con esos neandertales y sapiens en Próximo Oriente, pero sí en Europa van a coexistir. Hasta hace unos años, bueno, estaba la discusión de qué había pasado con los neandertales, si los sapiens los habían matado, los habían ido corriendo a lugares menos propicios y por eso se habían extinguido, o si se habían mezclado. Había una discusión muy grande entre los biólogos moleculares, por decir de alguna manera, uh-huh, que estudiaban la parte de genética y ADN, o los paleoantropólogos que estudiaban los restos. Los paleoantropólogos siempre dijeron que había habido mezcla, y los biólogos moleculares decían no hubo mezcla. Entonces, bueno, estábamos con la posibilidad, ahí sí, tal vez, de decir Homo sapiens neandertalensis, Homo sapiens sapiens, para diferenciar. Ahora, en general, se le llama Homo neandertalensis, por más que es discutible desde mi punto
pero
de vista.
Pero que convivieron está confirmado.
Que convivieron está confirmado por lo menos 10.000 años mínimo, seguramente más que 10.000 años.
En algún momento, perdón, si tuvimos la mirada de que esto era una cadena, como que el Homo sapiens, el Homo sapiens sapiens es el final de la cadena, el Homo sapiens, y como que no hubieran convivido, ¿no? No digo de los que estudian el tema, ¿no? Mm-hmm. Digo de nosotros, el imaginario colectivo. Bueno, somos el final de una larga cadena evolutiva y no veíamos o no nos explicaban y nos enseñaban esos momentos de convivencia.
Claro, el problema es que los neandertales en general se los ubicaba solo en Europa. Adaptación al frío, por eso que la nariz es grande, todo eso era una adaptación concreta al frío. Ajá. Mientras que el sapiens surge en Europa y básicamente en la zona subsahariana, en la zona subsahariana de África, ¿verdad? Y saldría, primero se creía que había salido hace unos 90.000 o 100.000 años de África. Entonces, bueno, en ese largo camino había llegado a Europa y sí, más o menos se suponían en los últimos miles de años, donde todavía se encontraba en algún lugar algún neandertal y en algún otro lugar sapiens, digamos, más o menos en las mismas fechas, ¿verdad? Pero claro, al ser uno en desarrollo típico europeo y el otro desarrollo típico africano, con todas las continuidades que eso da, porque el Neandertal a su vez surge de homos de Europa, que sería, por ejemplo, el Heidelbergensis, o sea, hay una larga trayectoria, por lo menos desde el 800.000, que ya están en Europa. Entonces es como dos líneas que van en paralelo. Y también genéticamente se dice, bueno, dos líneas que están no conviviendo se van a ir separando, digamos, por lógica de que van acumulando mutaciones diferentes, entonces terminás con especies distintas. Uh-huh. Eso era lo que se argumentaba, digamos, hasta hace unos años y sobre todo desde la biología molecular, porque los paleoantropólogos decían, por ejemplo, no, tal, uno que hay, por ejemplo, en Portugal, que creo que tiene justamente 38.000 años, u otros restos que hay en distintos lugares de Europa, no, estos tienen rasgos evidentes de mezcla. Y bueno, ahí venían todas las polémicas, porque la genética, la verdad, no daba mezcla. Y, bueno, los rasgos. Entonces decían, no, lo que pasa es que la morfología es un problema adaptativo, bla, bla, bla.
Ahí está el aporte del premio Nobel, digamos.
Exactamente, que fue un aporte reciente. Yo comentaba que, bueno, él empezó a trabajar en la década del 80, publicaron ADN mitocondrial, o sea, el ADN que se hereda por vía solo materna, o sea, que estábamos viendo, de neandertales, que era muy diferente al que tenemos ahora, cualquier sapien que uno analice, ¿verdad?, actual. Entonces se decía, bueno, se extinguieron, porque este ADN mitocondrial neandertal no pasó, nadie lo tiene. Y ahí venían, decía incluso, bueno, se empiezan a separarse posiblemente por la cantidad de mutaciones hace cerca de 700.000 años, o sea, mucho tiempo, incluso mucho antes de la aparición del neandertal como tal. Hasta ahí veníamos, hasta que en el 2010, o sea, pasaron 13 años, el primer trabajo con ADN nuclear empezaron a tener... En realidad el primer trabajo fue 2006, pero en el 2010 es cuando dicen, no, acá hay aporte neandertal en el genoma nuclear, digamos, en el total de nuestros genomas, ¿no? Y empiezan a analizar distintas poblaciones europeas y también asiáticas y ven que en todas hay genes neandertales. Ese fue, pero digo, todo esto es el propio mismo Pavo o Pevo, porque digo, lo del 97 era él, lo del 97 ya era él, era su grupo, siempre aparece él como último actor, pero es su grupo, diciendo no hubo mezcla y con todas estas separaciones. 2006 también era su grupo diciendo no hubo mezcla, y recién en el 2010 y en el 2013, cuando publiquen genomas completos, y ahora ya hay varios, es que van a decir si hay mezcla. Los europeos tenemos entre 1 a 4%, más bien un poco menos, pero de aporte neandertal en nuestro genoma, cada europeo, ¿verdad? Uh-huh. Los asiáticos tienen un poco más, curiosamente. Ahí también aparece otro homo que es contemporáneo, que es el Denisova, homo de denisovano, digamos que casi no tiene una especie, y que ahora se sabe que tanto neandertal como denisovano son parientes relativamente cercanos que tienen un ancestro común, que es un homo de unos 400.000 años que encontraron en España, encima de los huesos.
Cuando vos decís, Mónica, ahora vamos a hablar de esos 30 años del trabajo de Pevo, pero cuando vos decís que aparecen esas coincidencias genéticas, podemos hablar de que, por ejemplo, imagínalo que en lo físico pueden aparecer rasgos que se parezcan en el Homo sapiens que tengan que ver con el Neandertal, cosa que se pensaba que no podía aparecer, algo así.
Sí, sería. Una cosa que posibilitó el genoma completo es ver reconstrucciones. Ahora tenemos reconstrucciones de neandertales de piel blanca, que se supone que es un aporte básicamente neandertal, que seguramente los ancestros eran más oscuros, color de pelos claros, sobre todo el pelirrojo, ojos claros, no está tan claro si el celeste, pero por lo menos ojos verdes. Entonces hay reconstrucción, digo, neandertales era variado, en general con piel clara, también depende mucho de la zona. Todo eso supuestamente son adaptaciones a los climas fríos, ¿verdad? Las pieles oscuras son muy buenas para cuando hay mucha radiación solar. Cuando hay muy poca radiación solar, para absorber vitamina D y todo lo que repercute en la parte ósea, cuanto menos luz es mejor tener piel clara para absorber toda esa luz.
Y vos decías recién, hablamos ahora de este tema por el reconocimiento, por el premio Nobel, pero el trabajo arranca en la década del 80 más o menos, sí. y ha ido cambiando. ¿Cómo fueron esos 30 años? ¿Qué marcarías vos en esto que decías de que iba en una línea en donde parecía que no, por su propio trabajo, y ahora que es algo común, supongo yo, para los investigadores y dentro de cómo funciona la ciencia, pero que él está discutiendo aquello que quizás en un momento defendía en base al trabajo que hacía?
Y sí, hay que ser flexible en ciencia, porque si uno se casa con una idea inicial... Claro, los trabajos del 80 básicamente no eran ni siquiera con ADN, eran trabajos de genética de distintos proteínas, por ejemplo, que era lo que se estudiaba. Yo mis tesis las hice sobre lo que llamamos marcadores clásicos, grupos sanguíneos, proteínas, todo eso daba una separación de África con el resto del mundo, digamos, o sea, básicamente el resto del viejo mundo, Y bueno, todos esos estudios decían, bueno, el Sapiens es claramente originado en África, evoluciona durante por lo menos 100.000 años en África y después, bueno, migra a distintas regiones, tanto para Europa como para Asia, y las poblaciones que había tanto en Asia como en Europa desaparecen. Ese era el paradigma de los 80. En el 97, cuando publica ADN de vía materna solamente, ¿verdad?, que primero fue un fragmento de ese ADN, después fue el total de ese ADN, que es muy fácil porque es, si estoy hablando del genoma nuclear de 3.000 millones de pares de base, el genoma mitocondrial es 16.569, o sea, hay una magnitud enorme. Era mucho más fácil, obviamente, estudiar el mitocondrial, que además hay muchas copias, porque las mitocondrias tienen muchas copias. Es de herencia materna puramente, porque la mitocondria va de la madre a sus hijos, pero los varones ya no lo pasan. Entonces, bueno, a partir de ahí reafirmaban lo que se había visto con los otros marcadores de la década del 80. O sea, el primer estudio del 97 era una parte de ese ADN mitocondrial. Decía, bueno, claramente hay, creo que eran 11 diferencias en un fragmento pequeño, ningún humano actual tiene tantas diferencias, y ahí vienen todas esas ideas. Las primeras cosas que hacen también con ADN, después hicieron mitocondrial completo, les seguía dando siempre lo mismo, no tenemos nada de nuestro ADN que sea mitocondrial. Curiosamente, cuando se estudió cromosoma Y, tampoco tenemos, o tienen los varones, nada de cromosoma Y neandertal, o sea, ni directa línea directa materna, ni directa línea paterna. Pero cuando empezaron a mirar el genoma nuclear, primero con 1 millón de bases, que en 3.000 millones es poco, pero bueno, daba para idea, primer trabajo mantienen lo mismo, están separados. Pero ya en el segundo, y ahí hay un rumor que no sé si es real, que alguien, un discípulo de Pavo, le dijo, bueno, acá yo veo introgresión, o sea, genes neandertales que pasan. O publicamos esto juntos, o publico solo, y bueno, ahí publicaron juntos. Ese rumor no sé si es cierto, pero son las anécdotas que andan.
Está bueno para la película, está bueno. Si se dio esa.
No, sí, es no, verdad, está por eso. Sí, los momentos de tensión hay muchos. Yo estuve en un congreso en la década del 90. En Estados Unidos, donde se presentaba el hallazgo de Portugal, que el que lo presentaba como una mezcla de Neandertal. Y las discusiones eran terribles, pues decían Neandertal Sapiens, ¿no? Era el último periodo ese que podían realmente haber coexistido. Decía, tiene rasgos neandertales y tiene rasgos sapiens, y era un niño además. Entonces otro decía, no podés ver los rasgos porque es un niño, los rasgos de los neandertales recién se ven en los adultos, porque bueno, todo esto de las grandes narices, grandes cejas, claro, o zonas arriba de la ceja, eso no se ve en un niño. Bueno, discusiones, si uno le pregunta, además levanta la mano y pregunta, ¿y le van a hacer ADN? ADN, no, cuando los genetistas sepan qué hacer con el ADN, tal vez, así, pero seco la respuesta, uno se queda así, ¿no? Pues, diciendo, no saben nada, no saben cómo interpretar, no saben nada, no le vamos a hacer nada.
Sí, era eso muy, fue hace muy poco, ¿cuándo fue eso?
En la década, no sé exactamente el año, pero en la década del 90.
Bien, sí, bueno, gracias.
Sí, fines de los 90.
Poco, ha cambiado mucho la cosa.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Estoy haciendo la lista a partir de uh-huh. los problemas, escándalos, enemigos o preocupaciones o frente de batalla abierto que tiene el presidente al día de hoy en su cabeza, y por ende el gobierno o viceversa. El gobierno y por ende el presidente. Digo, para ver cómo estamos entrando al verano. Porque bueno, claro, ahora viene el cálido verano, claro, pero el cálido verano llega tensionado el verano.
Muy necesitado del verano.
Exactamente, ya está como Berman en los últimos 15 minutos del capítulo final de temporada, señor, ahí donde, que siempre era el mismo capítulo, Berman, porque básicamente era que no le llegaba el sol, y cuando no le llegaba el sol se debilitaba. Se atraparon un poco ahí los guionistas, porque solo lo podían encerrar en diferentes lugares, ¿entiendes? Lo que pasaba siempre era que venía un malo y lo encerraban en algún lugar, y no le llegaba el sol. Bueno, estaba, yo qué sé, a la séptima vez que ves eso. Igual los niños Sí. Bueno, y entonces empezó por el último, ¿no? Que es el encantador de pelos argentino. Sí. Que es un escandalito, va a pasar, se va a caer como el propio.
No, no es astesiano, ¿no?
No, es estético.
No, y no tiene mucho mapa, es comético, claro. Era comética la norma, era comético el objetivo de que estuviera acá.
Y es comético el escándalo.
Exactamente, es comético, dura poco, no pasa nada. Pero bueno, se trajo el encantador de pelo. Y es un pelo loco que creció demasiado, ¿verdad? Digamos que en términos generales es un problema que igual ya habita en la cabeza del presidente hace mucho. Solo se le agrega como otro pelo al huevo, ¿entiendes? Porque es un drama. O mejor dicho, no es que habite en la cabeza del presidente hace mucho, sino que emigra de la cabeza del presidente, ajá, ¿verdad?
Emigra, claro.
Emigra, señor, exactamente. Si lo queremos ver en un sentido más cercano a la realidad o a lo literal, ¿verdad? Ajá. O en este caso, se implanta en la cabeza del presidente un pliegue a este problema que ya es algo endémico y que empieza, empieza con que Julita nunca le dejó de cortar el pelo. O sea, siempre se lo cortó Julieta. Incluso siendo presidente. Sí, claro, me parece que él no se anima a decirle que se lo deje de cortar, ¿entiendes? Uh-huh. Vio eso que dijo que solo atiende a la persona que siempre atiende cuando le llama el celular, la madre.
Sí, él solo, creo que tuvo solo un paréntesis en sus cortes de pelo, que fue en el momento clave de la última campaña, que eliminó la parte larguita de atrás.
Exacto, pero tiene un corte muy infantil, muy infantil, casi casco, casi honguito, siempre anda como por ahí.
Sí, ¿entiendes? Sí, cerca de eso.
Y bueno, ¿y esto qué es? Eso es un corte. Ellos así cortan las madres. Así como cortan las madres. El maravilloso lo corta Julita y bueno. Y después todos los problemas. Es todo Julita el problema. Es el problema de Julita en la cabeza, porque genéticamente ya sabemos que es Julita.
El pelo es el más. No, es el pelo del padre. Claro.
No es el pelo del pelazo del padre.
¿Sabes la forma en que dice pelazo del padre?
Ah, porque es un pelazo, señor. Es un pelazo. Es espectacular, señor. Es una abundancia y una, tonicidad que tiene ese pelo, que contrasta con la cosa esa rala decadente del hijo, ¿verdad? Sí. Tan superior el padre, pero tan superior. Tan superior. Increíble. Que no nos demos cuenta, ¿verdad? Que estamos en una generación en que los padres son notoriamente superiores a los hijos. O sea que venimos mal, estamos haciendo las cosas mal, ¿verdad? Después tiene el temita este de blando con la cajilla y duro con los fumadores, digamos, que parece que lo abandonaron por pereza, no pereza aplicar todo eso. No, déjate, no, mirá, si ya está, no,
bueno, dejalo firme.
Sí, dejalo, sí, no van a apelar el fallo
este. El fallo este que es una medida cautelar, no es el tema de fondo.
Una medida cautelar para proteger a los niños y adolescentes de las cajas blandas y los dibujitos en el filtro, que como todos sabemos son más potentes que TikTok, ¿verdad? Para captar cerebros de niños y adolescentes, y hasta los adictos son productos cuya venta está prohibida a niños y adolescentes. Es espectacular. Pero bueno, al gobierno le dio pereza seguir esa discusión, ¿verdad? Después, otro problema más que tiene, Ever.
Sí, punto. Luis Alberto.
Otro problema, sí. Ahí está, otro
Ever, sí,
Ever.
El problema Ever.
Ever, sí, claro, Ever. Así, como un post-it adentro de la cabeza, ¿entiendes? Ever. Cada vez que te levantás, mirás el post-it y digo, ¡ay, Ever! Tío, tiene ese
tremendo lío.
Con todo lo que eso implica, ¿verdad? Otro, sí. Loli. Otro problema.
Así nomás, cuatro
una letras, esposa sí. Es una enemiga implacable, ¿verdad? Al menos en los primeros dos años, en el mejor de los casos. Más benevolentes.
Claro,
sí, post-separación, los primeros dos años, lo sabe cualquiera. Que haya estado más o menos pareja, ¿verdad? El aglutinador más fuerte de la familia no es ni el amor, ni los hijos, ni el cura que te dice que tenés que mantenerte juntos y nunca convivió ni con una tortuga de agua. El mayor aglutinador, ya lo dijimos, señor, es la ex esposa. Ese es el mayor aglutinador, o sea, la ex esposa que te espera a la vuelta de la
esquina. La ex esposa potencial aglutina. La expareja, digamos.
La expareja, sí,
el
bueno.
El otro lado también.
No, el padre, cuando hay hijos, el padre más bien se transforma, se convierte en un problema por negligencia.
En un lastre.
Exacto, sí. Es como dejarle, conviene más dejarle a tus hijos al cuidacoche siendo madre. Bueno. Que dejársela al padre.
Venimos de la experiencia.
¿Eh?
Y bueno, se discutió de cuidados y los hijos. El propio de la calle se metió en ese tema, ¿no?
Sí.
Dijo, dejé lo
que... Lo más preciado que tengo de mi familia.
Sí, lo dejé a mi familia, el cuidado.
Por eso. Es lo que te estoy diciendo.
Lo que llevó una serie de audio de WhatsApp de Lore.
Claro, si lo dejás una semana y vuelven insolado, con sarna, cualquier cosa se vuelve, ¿entiendes? Y así, eso, cualquier... Y del otro lado, bueno, un enemigo, ¿verdad? Tenés a Putin del otro lado, ¿verdad? Sí. Funciona así, ¿eh? Funciona así, es más viejo que la humanidad, eso. Bueno, después tiene otro problema, que es el hijo de Juan de Nueve en el Cooper, que es un problema que tiene que tener en la calle el presidente todo el tiempo, ¿verdad? Porque todo el tiempo te tienen que estar preguntando cómo le voy a decir a Yeguri que no puede jugar más al fútbol, porque es un perro que no le hace un gol a nadie, en fin, digamos, ¿no? Es un tema, es un, si tu hijo no le hace un gol a nadie, es un tema, ¿está?
Se convierte en un tema, está bien.
Sí. Claro, después de que termine el mandato presidencial o antes, le digo, el contrato con Cartoon Nation, señor, que se... Cartoon Network.
Sí, que las instancias...
Que se judicializó, ¿verdad?
Por el lado del TCA y por el lado de la justicia penal, y van a tener...
Exactamente. Más allá de la acusación de abuso de funciones, que es un delito que puede existir tan solo con la comisión de quesista, ¿verdad?
Es muy amplio, y es el abuso innominado de funciones.
Si piensa que hubo abuso de funciones, hubo abuso de funciones. Te lo digo ya así.
Es una buena definición para esa discusión tan interesante que...
¿Cómo es? Hay gente que me pregunta, Darwin... ¿cómo es eso del abuso de funciones? Si usted piensa que hubo abuso de funciones, hubo abuso de funciones. Salvo en el caso de Ever, ¿verdad? Uh-huh. Que en ese caso es abuso de disfunciones. En ese caso lo pueden procesar por abuso de disfunciones.
No, estaba clarísimo que no entendía mucho del tema.
No entendía nada. Era lo único que tenía claro. Básicamente lo único que tenía claro que no tenía nada, así que en su caso sería abuso de disfunción.
Claro,
¿verdad?
Sí. Y el delito de genocidio o el abuso de defunciones.
Exacto, ahí va. Y el combo que precedía este contrato es el tipo de escenario en el que, bueno, el gobernante uruguayo toma malas decisiones, lo dijimos en su momento, ¿verdad? Es la doble Nelson de la autoridad uruguaya, la autoridad política uruguaya, que era un juicio en puerta, ¿verdad? Que le iban a hacer al Estado uruguayo por 1.600 millones de dólares, y la otra que le ganamos un metrito ahí a la Argentina, en nuestra lucha de puentes con tenedores, con esta inversión y no sé qué, ¿entiendes? Uh-huh. Y hay pocas combinaciones más persuasivas para las autoridades uruguayas que ese dúo mágico. Esa juicio en puerta, más de ventaja potencial con la Argentina, si no se hace, te firman cualquier cosa los mandatarios uruguayos, cualquier cosa. Son el Arbanoa y Carrero de los argumentos para firmar contratos, señor. Cantando zumba que zumba. Es irresistible para los oídos, ¿está? Y lo siguió el presidente en este caso, ¿verdad? Esa fue la música que le tocó Cartoon Nation, vivo Cartoon Nation, y bueno, dale, ahora un quilombo, un problema.
Sí.
El puerto de aguas profundas fue lo mismo. Eran esas las dos. Uh-huh. Era
juicio venía, ¿por dónde venía el juicio?
No, juicio no. Lo que había era era la parte de los argentinos.
Bueno, sí.
Aparte, si no, los argentinos, con esta le ganamos ahí un metrito, le ganamos la cuerda a los argentinos, Entraron todos por un tubo.
Ahí estaba la tirime, tío, también, lo que pasa, ¿no?
Iba
a sacar por ahí, después una mirada medio miope de Río Grande del Sur, que siempre tiene un puerto muy cerca, muy grande, muy difícil de pelearle, si bueno, no tiene costos bajos en bueno.
Pero por eso no salió, porque tenía uno solo. Si hubiera tenido una amenaza de juicio, salía el puerto
de Agua Perú.
Fue lo que le faltó esa la tirí.
No supo
meter la otra parte de la pinza, ¿entiendes? Y dice, te hago un juicio.
Hubo gente que consultó.
Si lo hubiera avisado antes, lo hizo después el juicio. Sí, claro. Recién ahora, si hubiera dicho, mirá que si no me haces la puerta profunda, te hago el juicio. Y mirá que con esta le ganas un metido a los argentinos. Y esas dos no fallan, señor, no fallan. Siempre te llega a tomar decisiones de mierda y rápida a cualquier autoridad de gubernamental uruguaya, señor, del palo y el color que
sea. Parece que el metido con argentinos no lo ganamos, sino que lo estamos en problemas porque no lo firmaron nunca y ahí, bueno, comimos.
Después tiene a Tejano, que es el pañuelo de mago de los problemas, digamos, ¿no? Oh. O sea, siguen apareciendo pañuelos
anudados.
Esa manga
no tiene fin.
Claro, pañuelos anudados de todos los colores, ¿verdad? El final del último pañuelo y un... una cachiporra, sale también un sutién, o sea, empiezan a salir todas las cosas que vienen anudadas al último pañuelo, no está, y te aparece otro, bueno, ya está. Es un mismo problema que tiene esta, como de, las de 20 cohetes, los cohetes de 20 explosiones, eso, ¿entiendes?
El último,
claro, lo prendés el 24 y el último, día de reyes, te explota.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.